Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 24 de febrero de 2011. El tema que abordaremos el día de hoy es impacto de la crisis económica en la Unión Europea. Para ello contamos con una verdadera experta, que es nuestra compañera, la doctora Alicia Girón González. Bienvenida, Alicia.
Hola, Irma. Buenos días.
Nuestros teléfonos en el estudio, 5536-8989, tiene cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, tenemos el teléfono Lada sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. Alicia Girón González es economista con posgrado en estudios latinoamericanos. La Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México la eligió dos veces para ser directora de nuestro instituto, y ella ha estado además, después de dos periodos, en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Tokio en Japón y en el Departamento de Economía de la Universidad de Missouri. Durante el periodo 2002-2004 hizo todo esto, y bueno, en su semestre sabático además se fue a Argentina. Ella no para, sigue estudiando los procesos económicos de América del Sur, y lo de Argentina, bueno, tiene sede en la Secretaría Ejecutiva de Claxo, en Buenos Aires. Ella ha sido también representante de México en Claxo, pero además ella sigue investigando, tanto allá como acá, el problema de la crisis en todo el mundo. Ella es una especialista en crisis. Entre sus libros tenemos 50 años de deuda externa, fin de siglo y deuda externa, historia sin fin, y por supuesto publica periódicamente en la revista digital Hola Financiera. Su más reciente publicación es Crisis Económica, una perspectiva feminista desde América Latina.
Muy bien.
Alicia, bueno, esto de la crisis económica mundial que se ha gestado con mayor fuerza durante los últimos 3 años ha generado estragos en el sistema financiero internacional y, bueno, por supuesto, en toda la economía, no solamente en el sistema financiero. Están íntimamente relacionados, es decir, es su mecanismo, digamos, es justamente el sistema financiero, y la economía no puede ir más allá sin un sistema financiero funcionando de buena manera. Pero, y esto que surge, digamos, aparentemente en Estados Unidos, digo aparentemente porque ya venía desde atrás la crisis, y que hace eclosión en 2008, por otoño de 2008 en Estados Unidos con la crisis hipotecaria, bueno, ya sabemos cuál ha sido el curso, ha sido realmente su propagación a través de los productos derivados y de otras formas de innovación financiera. Sin embargo, hay una zona del mundo que está todavía sumamente castigada, aparte de los Estados Unidos, los países de la Unión Europea. Europa tiene una crisis muy fuerte, de tal magnitud que tiene, pues en algunos de los mejores casos, lento crecimiento en estos últimos 3 años y no ha logrado enderezar el problema de la desocupación. Hay países que tienen desocupación mayor del 20%, por ejemplo, España, ¿no? Entonces, ha habido problemas muy, muy agudos y aunque es una unión, hay países dentro de la unión, países miembro, que no tienen tanto problema, por ejemplo, Alemania. Uh-huh. Y es un decir. Sin embargo, últimamente también se sabe de muchas quejas por los cambios en los sistemas de pensiones, en la inflación que ya empieza a sentirse y, por supuesto, también desocupación. Entonces, bueno, ¿cuáles son, en tu opinión, las razones principales por las cuales se han generado estos problemas tan graves y persistentes?
Sí, bueno, mira, Irma, yo creo que el programa el día de hoy, yo creo que es muy importante. Y aquí primero voy a empezar por las manifestaciones sociales y después nos vamos a ir quizás al origen de la crisis y el caso europeo. Yo creo que una de las expresiones que ahorita está recorriendo el mundo como un fantasma, pero un fantasma que está revolucionando lo que yo diría que no sé si estamos en el segundo ya en el inicio del tercer capítulo de esta crisis tan profunda, mucho más profunda que la del 29. Yo creo que ya sobrepasamos el famoso crack financiero del 29. Son las manifestaciones sociales que estamos viendo en estos momentos en lo que es el llamado Magreb y el Oriente Medio, es decir, los países árabes. Es una manifestación que efectivamente se hace a través de las redes sociales, como es el Twitter, el Facebook, los correos electrónicos, toda esta manifestación en el ciberespacio, y quienes lo están haciendo es esa juventud que de alguna manera ha tenido acceso a estas redes y que definitivamente se expresan porque no hay una oportunidad de empleo. Esa oportunidad de empleo que no se ha dado, por ejemplo, en nuestro país, y que se refleja en la economía que estamos teniendo en estos momentos, una grave crisis de desempleo, falta de oportunidades, un flujo extraordinario de mexicanos y mexicanas de todas las clases sociales hacia Estados Unidos y también a otros países, es parte de esta crisis que estamos viviendo y de cómo se da esta crisis. Entonces, el problema en el caso de Europa, pensábamos que de alguna manera iba a solucionarse y sin embargo se profundiza más la crisis con el problema del Medio Oriente y, como digo, de los países árabes, porque efectivamente el mundo está totalmente relacionado, pero además los países europeos, por una posición geoeconómica y geopolítica, tienen una relación muy estrecha con esa frontera que tienen a través del mar Mediterráneo con estos países, como es el caso de Libia, de Túnez, de Egipto, de Jordania, Siria, incluso hasta del propio Irán. A mí me parece que esta revolución social que se está dando es realmente impactante, porque si observamos desde hace 15 días cómo se han estado moviendo las bolsas, vemos una alza extraordinaria del petróleo, alza extraordinaria del oro, y esto en determinado momento, en vez de ayudarnos a salir de la crisis, se está profundizando. No quisiera ser como una pitonisa, ¿verdad?
Catastrófica,
porque realmente no se trata de eso, pero esto de alguna manera también va a tener relación muy fuerte pues con este crecimiento que han tenido los llamados países emergentes, principalmente Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, ¿verdad? Y bueno, no se diga China. Yo creo que quizás, uh-huh. y la India, yo creo que el capítulo siguiente de la crisis, el capítulo 4 o 5 o 6, va a ser en un mediano plazo cómo esta crisis sigue afectando. Entonces, un poco quise centrar y empezar por las manifestaciones de la crisis más recientes, porque incluso desde el año pasado, llevamos año y medio, dos años, donde en las primeras páginas de los periódicos europeos como Le Monde, El País, los periódicos en Alemania, el Spiegel, el Financial Times, incluso el propio Wall Street Journal, han puesto en sus primeras páginas las expresiones sociales tanto en Grecia, en Portugal, España, Irlanda, la propia City, ¿no? O sea, a finales del año pasado. O sea, hay una expresión de una angustia porque lo que demandan las personas en estos momentos es un empleo digno y un ingreso que permita tener al menos una buena alimentación y sobre todo una buena educación y, vuelvo a insistir, el derecho al empleo. Y el derecho al empleo como un derecho humano, porque esa es la garantía y la fuerza que es la que debemos en estos momentos impulsar. ¿Por qué impulsar? Porque la economía está hecha de actores económicos donde existen los empresarios, ¿verdad?, y los consumidores. Y realmente el sistema en el que estamos viviendo nosotros es que unos tienen que vender y otros tienen que comprar, y para eso hay que tener ingresos. Entonces, esto para los que nos dedicamos al estudio de la crisis realmente es muy compleja. O sea, es una situación muy compleja, pero por el otro lado es muy apasionante cuando la vemos desde un laboratorio real, que afortunadamente, sobre todo los que trabajamos para la UNAM, no la hemos visto, o sea, no nos hemos visto afectados hasta este momento, ¿verdad? Sino al contrario, creo que, es más, nos tenemos un compromiso muy fuerte con nuestra universidad y con la sociedad, porque la sociedad es la que nos da el ingreso y el presupuesto federal para poder continuar con nuestro trabajo. Entonces, si quieres, ya empezamos un poco a hablar de los orígenes de esta crisis, pero era muy importante decir
la expresión actual,
¿no? A la expresión social, porque me parece que es lo más importante.
Bueno, antes de que empecemos con este origen, vamos a hacer un breve puente musical.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
El Instituto de Investigaciones Económicas y la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Azcapotzalco, invitan al curso de actualización Cátedra INEGI, el cual tendrá lugar del 22 de febrero al 21 de junio de 2011. El curso está compuesto por 12 conferencias, las cuales se realizarán de manera presencial en la sala del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM, Unidad Azcapotzalco, y serán transmitidas por videoconferencia a los departamentos de Economía de las unidades Iztapalapa y Xochimilco, así como en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. La asistencia al curso es gratuita. Las personas que asistan puntualmente al 80% de las sesiones obtendrán constancia de participación con valor curricular. Para informes e inscripciones, los interesados deberán comunicarse al teléfono 5318-9131, extensiones 109 y 112 del Departamento de Economía de la UAM Azcapotzalco, donde también se les informará de los horarios del curso.
Continuamos en Momento Económico.
Hablábamos hace un momento que te ibas a referir justamente a los orígenes de todo este problema de crisis, que bueno, hay que considerar y realmente calificar como una crisis sistémica. Y bueno, si vemos de dónde parte, si estamos hablando desde los años 70, bueno, vamos a entender que hoy, bueno, cada decenio nos vamos a encontrar con la del 70, con la del 80 de la deuda, con la de, la del 80 de la deuda, la del 90 de la crisis bancaria, para México y para otros países. Y bueno, actualmente la crisis de Estados Unidos, en todo lo que da, a lo ancho y largo del país, más Europa, más todos los que vamos por detrás.
Bueno, sí, así es. Bueno, un poco muy breve, después del crack del 29 y después de la salida a esa crisis tan fuerte de los años 30, ¿verdad? Se manifiesta todo esto a través de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los países de alguna manera consideran, y sobre todo Estados Unidos, consideran que la mejor forma para poder, de alguna manera, que las economías europeas y Japón y los propios Estados Unidos puedan insertarse en un desarrollo económico rápido, pero también favorecedor a sus grandes consorcios productivos, a sus grandes empresas transnacionales de aquel entonces, pues crean un sistema financiero internacional, el llamado sistema financiero de Bretton Woods, con dos organismos pilares, que es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Hay que entender que en ese momento había otro sistema, que era el llamado sistema socialista, y que por lo tanto había que darles a toda esta zona que había quedado devastada por la guerra, pues efectivamente un desarrollo sostenido. Entonces, a través del sistema financiero de Bretton Woods, se crea toda una serie de préstamos precisamente para crear la infraestructura para el despegue europeo y para el milagro japonés. Posteriormente también, cuando nace la Revolución Cubana, pues se dan cuenta que en América Latina también hay que meterle algo de dinero y también dar la posibilidad de que las empresas transnacionales, sobre todo norteamericanas, puedan expandir. Entonces, de ahí la creación del Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, las cosas no son gratis. Entonces, todo esto lo que hace es que realmente hay un sistema regulado sólido. Sin embargo, ya empiezan sus primeras manifestaciones a finales de la década de los 60, ¿verdad? Y la expresión, más bien el rompimiento, donde hay, donde se inicia el rompimiento con ese sistema financiero regulado, es en 1971, cuando se devalúa el dólar frente al euro y se devalúan las monedas europeas. Y esto lo que hace, ¿verdad?, es que efectivamente se empiezan, sobre todo en lo que es en la esfera financiera, aparecen nuevos actores, nuevos inversionistas financieros, nuevos los llamados inversionistas institucionales, a crear toda una serie de instrumentos financieros que de alguna manera, como todavía había una camisa de fuerza en Estados Unidos, se expanden en centros financieros, los llamados centros financieros como Panamá, Hong Kong, Bahrein, que de alguna manera empiezan, toda esa cantidad de eurodólares que había en el mercado internacional, las empiezan a canalizar a través de esos centros financieros, y también se empiezan a canalizar a dar préstamos a los países del tercer mundo, en aquel entonces a México, Brasil, Argentina. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una necesidad de desregular, y realmente se desregula el sistema financiero, y al mismo tiempo, al nacer estos nuevos actores, es lo que nosotros llamamos el sistema financiero paralelo o el sistema financiero sombra. Entonces, hay incluso toda la apertura de Estados Unidos y su relación con China también tiene mucho que ver, porque gran parte de la planta productiva de Estados Unidos se va hacia China, ¿verdad? Y China se convierte, de alguna manera, al día de hoy, en el centro de manufacturas, ¿verdad? La exportación de manufacturas hacia todos los países casi a nivel mundial, y esto de alguna manera empieza a crear ciertas fracturas. Todo este proceso de globalización, de apertura, lo que realmente está expresando es un cambio estructural económico. Entonces, de allí que todas esas operaciones financieras que se hacen en ese mercado financiero sombra, pues se hacen, o sea, por ejemplo, si un banco comercial, como por ejemplo, hablemos del Citi, que es el que ahora tiene Citibanamex, ¿verdad? O un poco para que nos entiendan, empieza a hacer operaciones fuera de sus balances, y esto lo que hace es que también empieza a vender esa deuda que otorgaba a los deudores, la empieza a vender en el mercado secundario. Entonces empieza se dan las bases para una burbuja financiera que en determinado momento, ¿verdad?, tenía que romperse. Incluso yo caracterizaría que antes del inicio de la crisis del 2007-2008, o sea, ya hay antecedentes, porque al menos los países latinoamericanos tuvimos crisis recurrentes durante cerca de 30 años. Llevamos desde 1976 en México con crisis constantes, ¿verdad? Entonces, toda esta serie de crisis previas a la gran crisis que estamos viviendo ahora, bueno, son parte de esa expresión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se crea una burbuja. Bueno, tenemos la crisis incluso de los instrumentos tecnológicos en el 2001. También hay esa crisis, aunque ya también desde antes se trata de invertir. O sea, debemos entender que los actores económicos y principalmente los inversionistas financieros, lo que les interesa es crear nuevos instrumentos financieros para seguir ganando y no perder. Entonces, gran parte de la zona o del espacio donde van a invertir es principalmente en los créditos hipotecarios. Esto, cuando se expresa la crisis de las llamadas subprime, la crisis de las hipotecas, ya en el 2007, se cree que va a ser una crisis pasajera. Sin embargo, en el fondo, es lo que los economistas llamamos, es que hay ese proceso de financiarización, ese proceso de donde se originan las deudas y también se distribuye el riesgo. Entonces, esto lo que hace es que realmente se crea una gran burbuja, y todos los bancos, incluso los bancos europeos, los bancos japoneses, o sea, todos los bancos a nivel internacional, están dentro de ese proceso de financiarización donde la titulación es más importante. Entonces, si bien los Estados Unidos han salido de esa crisis, ¿por qué? Porque los grandes bancos estaban metidísimos en el mercado de los derivados. y se dice muy grande para quebrar, pero muy grande para salvar, bueno, efectivamente, se crea el plan de salvamento ya desde el 2008 por cerca de 700 mil millones de dólares. Cuando llega Obama, se le inyecta mucho más a los bancos, se capitalizan, y de aquí que, ¿verdad?, mejoran sus estados financieros e incluso empiezan a subir sus acciones. No obstante, esto no quiere decir que en la esfera de la producción, o sea, el empleo mejore. O sea, desciende un poquito la tasa de desempleo de Estados Unidos, de un 10 a un 9%, pero no podríamos decir que Estados Unidos ya salió de esta crisis. Yo creo que está inmersa todavía en el curso de la crisis.
Definitivamente.
Por el otro lado está Europa. O sea, ¿qué es lo que pasa en Europa y por qué se presenta esta crisis? Una de las razones, ya la expliqué, son los circuitos financieros totalmente integrados. Es el proceso de financiarización que toca a todos los bancos europeos. Y cuando la caída de Lehman Brothers, a Lehman Brothers no se le salva, que es el 15 de septiembre del 2008, mientras nosotros dábamos el grito de independencia, bueno, Lehman quebraba. Y bueno, toda la secuela de Lehman, hay un plan para que la banca de inversión, esta banca que especuló muchísimo, pase a ser banca comercial. Y bueno, después viene nuevamente el otro plan que lleva a cabo Obama. Pero en el caso europeo, o sea, ese sería el primer punto de la crisis europea. En el caso europeo hay algo más, que es el Tratado de Maastricht, que es lo que da pie a una moneda común y a la instauración del Banco Central Europeo. Y hay algo que es muy importante en economía, que es el Banco Central. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todos los países efectivamente crean la unión monetaria, se crea la moneda del euro como una moneda común. Hay periodos de transición pequeños, ¿verdad?, donde las pesetas se convierten en euros, los francos en euros, los marcos en euros, ¿verdad? O sea, empieza a circular el euro, pero bajo unas condiciones. Y la camisa de fuerza es que los países, por ejemplo, europeos, no pueden ayudar a las empresas públicas, no pueden, o sea, el único que puede crear, ahora sí, el billete, el que lo puede producir, es el Banco Central Europeo, que está en Frankfurt, con una influencia muy importante de Alemania, con una influencia muy importante de su Banco Central, que se llama el Bundesbank. Cuando me refiero al Banco Central, es como si nosotros nos refiriéramos al Banco de México. Y entonces, la influencia de Alemania es muy importante en el Banco Central Europeo, también la de Francia. Pero también tenemos que ver que entonces, al no poderte endeudar en tu propia moneda, no es el caso, por ejemplo, de la Reserva Federal de Estados Unidos. Si nosotros viéramos la historia de la Reserva Federal de Estados Unidos, vemos que poco a poco el dólar es la moneda soberana desde principios del siglo XX, pero el Banco Central, la Reserva Federal, responde de igual manera para el estado de California, que para el estado de Nueva York, o para Atlanta, que para el estado de Washington. O sea, es un mismo país. En el caso europeo, el Banco Central Europeo no permite que los países de por sí se endeuden más. Entonces, lo que hace es quitarle la soberanía monetaria a los países. Y esto es uno de los puntos más importantes que no han podido resolver los países europeos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los países de Europa y principalmente los llamados PIGS, Portugal, Irlanda, Grecia, España? Se endeudaron, ¿verdad?, para seguir su plan de una mayor inversión, de alguna manera de homologar las economías con los inversionistas financieros, principalmente. Y esos inversionistas financieros no es la banca comercial, son inversionistas financieros como los llamados fondos especulativos, los llamados hedge funds, los fondos de pensiones, fondos mutualistas, principalmente de Alemania, Francia y de la propia City, o sea, de Londres. Entonces, cuando se dan cuenta, o sea, viene la crisis 2007, 2008, 2009, para de alguna manera volver a incentivar las economías, se endeudan con estos fondos, pero se dan cuenta los fondos que definitivamente es casi imposible de pagar. Y a los inversionistas financieros, por eso es que te prestan. Es, por ejemplo, ¿por qué te mandan tanta propaganda de BBU o de Santander? Te están hablando a cada rato a tu casa para decirte que te ganaste un crédito. Porque te dan el crédito no tanto para pagarlo, porque el negocio está que cuando tú no pagas, entonces te cobran una tasa de interés. Ellos ya se cobraron desde antemano, porque ya dedujeron sus intereses.
Efectivamente. ¿Sí?
Entonces, el negocio de los inversionistas financieros es prestarte para ganar. No importa...
Tener el dinero prestado,
claro,
colocado.
Sí, no importa que tú seas un deudor solvente. No, les interesa prestar. O sea, ese es yo creo
su
que
negocio.
Una de las razones más importantes para poder entender esta crisis. O sea, que si dieron los créditos a malos inversionistas. Bueno, no, eso es falso. O sea, lo importante es prestar. ¿Por qué? Porque así es este sistema y así funciona. Entonces, en el caso de los países... se dan cuenta que, claro, si Alemania entra en crisis y Grecia depende del flujo del turismo alemán, pues, por supuesto, Grecia empieza a tener problemas, porque Grecia no tiene la misma planta industrial como Alemania, ni Grecia produce lo que produce Alemania, ya sea para exportarle a los otros países de la Unión Europea o a la propia China o América Latina. Entonces, entran realmente en un problema de bancarrota financiera a estos países, y de ahí que, por ejemplo, el año pasado, cuando Grecia tenía graves problemas desde finales del 2009, pasan cerca de 4 meses para que se acepte que hay que darle un préstamo de salvamento a Grecia y además implementar un plan como los que nosotros conocemos,
de ajuste,
¿verdad?, del Fondo Monetario Internacional.
Claro.
Y bueno, la manifestación es muy fuerte.
Sí, esto, qué bueno que has puesto sobre la mesa toda el antecedente y sobre todo cómo se liga la crisis a partir de los Estados Unidos, esta última, cómo se genera hacia Europa y por qué Europa no lo soporta. Vamos, ahí sí tenemos que ser muy claros de que con todo y que han renunciado a su soberanía monetaria, sigue en el fondo la sensación por parte de cada uno de los gobiernos, porque tienen sus propios gobiernos, de tratar de rescatar su propio país. Entonces, esta lucha por no tener la soberanía ni los instrumentos para poder salvar a su propio país, tienen que depender de una decisión más alta, que no es necesariamente la comunitaria, sino la del más fuerte. Entonces, este sistema económico, que es así, digamos, el que tiene más saliva, traga más pinole, definitivamente, en Europa, es el caso de Alemania, y bueno, por encima de todos ellos, al parecer está la decisión del hegemón Estados Unidos, cuando ya no es hegemón tampoco. Entonces, ahí hay una seria complicación que tú ya has venido explicando muy bien, y vamos a hacer un breve puente musical e informativo y volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
El Instituto de Investigaciones Económicas, a través de su Centro de Educación Continua, invita al curso Introducción a la Econometría con STATA, el cual tendrá lugar del 28 de marzo al 1 de abril de 2011. La sede del curso será el Laboratorio de Cómputo número 2 del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y el horario de clase será de lunes a viernes de 4 a 8 de la noche para mayores informes, pues por favor los interesados deberán consultar la página electrónica www.iiec.unam.mx/cec.
El teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Bien. Hasta hace un momento tú has hecho una extensa explicación. Sin embargo, has dicho cuáles son los países que mayormente se han visto afectados con el fenómeno económico tan complicado. Pero bueno, ¿por qué en cada caso? Si pudieras decirnos rápidamente los más afectados y por qué en ellos.
Bueno, sí, mira, se ha centrado mucho la atención en los llamados pigs, lo cual pigs quiere decir cerdos, o sea, esa es la traducción. Y ha sido un término que se le ha criticado mucho al Financial Times porque él fue el que sacó esto de pigs, porque es Portugal, Irlanda, Grecia y España, no Spain. Entonces, pero hay otros países que sí vale la pena mencionar aquí, que es el caso de Islandia, que tuvo una crisis fuertísima a raíz de la caída de Lehman Brothers, bueno, desde antes de Lehman Brothers, y por ejemplo los países de Europa del Este. Lo interesante de esto es como de repente, por ejemplo, Islandia, que es un país de pescadores, de repente se envuelve en un torbellino de que pareciera ser que va a ser un país rico, y de un día para otro quiebran los bancos y se viene para abajo todo su sistema financiero de los bancos, pero además bancos también ingleses. O sea, los bancos también, por ejemplo, ingleses tuvieron mucha incidencia en el caso de Irlanda y en el caso de Islandia. Parte de esos, lo que te quiero decir, Irma, es cómo a través de esta voracidad de los inversionistas financieros se hizo una burbuja en estos países. Sí. Y que de repente todo el mundo se subió en, ahora sí como en el barco, y pensó que realmente estabas mejorando tus ingresos, pero era realmente parte de esos servicios que donde se estaban formando esa especulación, porque esa es la palabra, es una tremenda especulación.
Lo que se llama la formación del capital ficticio.
Ficticio, o sea, totalmente fuera del balance, sin ninguna relación con el sistema productivo. Entonces, uh-huh. Es el caso de Irlanda, es el caso de Portugal y también España. Yo creo que este año en España vamos a ver cosas muy interesantes. Fíjate que España tiene un sistema financiero compuesto principalmente por los bancos, cuyas filiales las tenemos nosotros, porque cabe decir, y lo digo constantemente aquí, es que México tiene un sistema financiero de filiales. O sea, México no tiene un sistema financiero mexicano. O sea, tenemos un sistema financiero de filiales y por eso es que no crecemos. Ojo.
Bueno, eso yo creo que ya lo hemos sentido todos en carne propia.
En carne propia, sí. Y bueno, quizás eso amerita otro
programa.
Otro programa. Pero en el caso de España, BBU, Santander, sus bancos comerciales se han visto fortalecidos precisamente por las ganancias que nosotros les damos a estos bancos. Pero allí mismo hay un sistema financiero que son las llamadas cajas de ahorro, que de alguna manera siempre ayudaban a la comunidad y tenían la obra social. Bueno, con esta, y que bueno, también se engancharon en ese proceso de financiarización y también canalizaron crédito de esos inversionistas voraces, ¿verdad? Principalmente hacia la edificación hacia la construcción y se creó una burbuja inmobiliaria muy difícil que ha quebrado, ¿verdad?, a gran parte de las cajas. Lo que estamos viendo desde hace año y medio, dos años en España, ha sido un proceso de fusiones entre las cajas, ¿verdad?, para fortalecerse y capitalizarse. Y en estos momentos, el año pasado, se aprueba una ley donde esas cajas se privatizan. Entonces, lo que estamos viendo es que las cajas dejan de cumplir su objetivo social de dar crédito barato, ¿verdad? De tener de alguna manera, no se les cobraban, por ejemplo, intereses en el cajero automático, no se les cobraba por emisión de cheques, como nos cobran aquí, etcétera. O sea, eran más bien instituciones más de ahorro, pero con un carácter social. Gran parte del desarrollo de España de las últimas décadas, precisamente estas cajas ayudaban mucho a los gobiernos municipales y a las pequeñas y medianas empresas, sí. ¿No? Sí. Entonces, estas cajas se privatizan ahora y definitivamente entrampan de alguna manera la salida en el caso de España, que España tiene un 20%. Entonces, esto quizás es uno de los temas más importantes que ya viene desde el año pasado y que, bueno, ahora nos va a dar nuevas sorpresas, ¿no?
Bien. Pues sí, siempre los países menores en cualquier zona son los primeros que sufren las consecuencias, no por pequeños, sino por la voracidad, como acabas de decir, de los grandes bancos, de las grandes empresas que justamente encuentran camino fácil y sobre todo desregulación. Aquí hay que tener muy claro ese asunto, ¿no? Tenemos algunas llamadas que quiero agradecer de Pedro Román Mendoza, de Graciela Álvarez de la O, de Hilda de San Román, de Daniel Rodríguez García y de Mariano Monroy. Mira, Pedro Román Mendoza pregunta cuáles son los productos, bueno, aquí se refiere más bien a comercio, cuáles son los productos mexicanos que mayormente se exportan a la Unión Europea y que ahora están afectados por la crisis. Habría que decir que es bastante pequeño el comercio hacia los países europeos y que en últimas fechas esas pequeñas cantidades de productos que se envían por la vía de tratados de libre comercio con cada uno de los países europeos se ha visto mermada como en un 30% hasta donde tengo entendido. No sé, ¿tú qué opinas de esto, no?
No, pues definitivamente, si no hay consumo, si sube el desempleo, pues por supuesto que nos afecta inmediatamente, ¿no?
Están muy, muy mal aspectadas las cosas, particularmente con los países europeos. Graciela Álvarez de la O felicita al programa por tocar temas tan interesantes y traer una invitada tan inteligente. Hilda de San Román dice, ¿cómo deben hacer en el interior de los países para generar empleo y lograr independizarse de esa crisis y crecer a pesar de la crisis? ¿Por qué caen todas las bolsas? ¿Cómo opera esto? A ver, lo de las bolsas, si quieres.
Bueno, lo que pasa es que en las bolsas de alguna manera se reflejan los intereses de los inversionistas. Desde que, por ejemplo, se empiezan a hacer las primeras manifestaciones simplemente en Egipto, ¿verdad? Hace llevamos 3 semanas, pues Egipto tiene nada menos que allí el Canal de Suez. Y por el Canal de Suez pasa toda la mercancía que viene, principalmente de India, de China. O sea, hay un flujo impresionante en esa zona del comercio europeo y del comercio de los países del este, de los países asiáticos. Entonces, no van a dar la vuelta, ¿verdad? Todavía hasta antes de la construcción del Canal de Suez, pues toda la mercancía o le daban la vuelta al África para llegar a Europa, lo cual se llevaba más días hasta que hicieron el Canal de Suez. Pero yo sí quisiera que es una ruta natural desde los tiempos de Alejandro Magno, desde hace muchísimos siglos, donde, fíjate, toda la parte del comercio pasaba de China y la India, incluso por el Golfo Pérsico, pasaba por Bahrein, que ahorita está incendiado allí, ¿verdad? Tienen sus manifestaciones en la Plaza de la Perla, ¿verdad? Por Bahrein, para ir hacia Europa. Entonces, son rutas de comercio centenarias, milenarias, y que en estos momentos el cierre el canal de Suez es hace que definitivamente los precios del petróleo, sobre todo los países europeos que no
se
producen
disparado, ¿verdad?
Sí. Petróleo, pues se dispare automáticamente. Hay un principio en la economía que es la escasez, y aquí en el momento en que empiece a ser escaso el petróleo, por supuesto que tiene que subir de precio, ¿no?
En particular, y pues para aquellos que lo requieren,
claro,
que lo importan.
Y por el otro lado, el oro, ¿por qué? Porque el oro, que había estado estable por muchos años, ¿verdad? Pues resulta que durante los llevamos casi 5 años donde el precio del oro sigue constantemente subiendo. ¿Por qué? Porque hay una inestabilidad en las monedas. O sea, el dólar está débil, está siendo amenazado por la moneda china, por el yuan. Y por el otro lado, pues el euro, ¿quién va a querer euros en estos momentos? Porque también los inversionistas no saben hasta qué punto el euro va a seguir siendo una moneda que se siga sosteniendo. O sea, nosotros no sabemos. O sea, aquí el curso de la crisis y las manifestaciones de las crisis no las podemos... O sea, nosotros no podemos decir qué es lo que va a pasar.
Prever no.
Preverlo no.
Aunque sí hay algunos indicadores que, en el caso que estás mencionando, por ejemplo, de la posibilidad, digamos, de la disolución de la unión monetaria, ya ellos mismos la han planteado de alguna forma.
Claro.
Porque justamente lo que decíamos, esa soberanía, esa pérdida de soberanía que fue un acuerdo, tienen que echarlo para atrás en la medida en que no ven resultados en cada uno de los países miembros. Entonces, es una lucha interior, ¿no?
Sí, y que aquí...
Por permanecer o quitar.
Claro, Irma, porque aquí un poco para que nos entiendan los radioescuchas, es, por ejemplo, México, ¿qué es lo que hace cuando tiene una grave crisis en 76, en 82, incluso en 94?
Devalúas
y de alguna manera tienes un respiro. España no puede devaluar.
No por sus pistolas,
además así de es. Que incluso hubo una serie de tratados comerciales que incluso le canceló ciertos productos que antes los exportaba con gran facilidad, o incluso productos que eran hechos a través de la pequeña y mediana empresa.
Que hoy no existe.
Que ya no existen. Entonces, no sé hasta qué punto la unión monetaria puede hacer un experimento exitoso, o realmente los países europeos... Pero les digo, todo esto va conforme se va dando el curso de la crisis, y que en determinado momento los países definitivamente regresen, ¿verdad?, a tener un banco central autónomo.
Eso es. Esto, bueno, yo lo veo difícil, echar atrás toda esa estructura, y superestructura, no va a ser, y no super porque sea como Superman, sino super porque está por arriba de la decisión de cada uno de los países. Entonces, esta superestructura puede verse seriamente dañada, como está sucediendo ahorita, y bueno, el impacto en las bolsas de valores, que es donde es un mercado donde la mercancía son las acciones, los bonos, todos los valores, los títulos valores que están emitiendo cada una de las empresas. Cuando las empresas van cayendo, van quebrando, va haciendo que la bolsa vaya teniendo. Para contestar a doña Hilda, ¿no?
Claro.
Va desmoronando la decisión de tener el dinero invertido en títulos y valores, que es un movimiento especulativo. Entonces, una voz de alerta sencillamente hace que se venga como en efecto dominó toda la bolsa, como
así
ha sucedido
es.
Pues en otras ocasiones.
Sí, ayer las bolsas estaban todas en rojo, una
así
cosa
es.
Impresionante.
Impresionante. Entonces, esto que está sucediendo ahí, pues bueno, va a tener que mover voluntades políticas de alguna forma, si no es que mueva voluntades bélicas, que ya están ahí. Daniel Rodríguez García dice, ¿cómo afecta la crisis política de Medio Oriente, especialmente en el aspecto de petróleo en los países europeos? Bueno, ya
creo
la
ya
doctora explicó esto, sí. Mariano Monroy dice, ¿puede la doctora Girón explicar por qué le conviene a los bancos prestar dinero y que no les paguen? Ah, por lo que decías de que prestan a ultranza. ¿Y a qué nivel? Bueno, ¿y a nivel macro con los países que adquieren deuda? Bueno, es que ahí es que el leitmotiv de una empresa, de un negocio, es vender.
Claro, pero además tú tienes un fiador. Entonces, cuando te dan un crédito, O sea, hay un fiador detrás. Entonces, por ejemplo, cuando tú rentas un departamento, te piden una fianza que tú tienes que pagar o te piden un fiador. Entonces, pues si no pagas, simplemente se van. O sea,
entender que aquí el aval principal para los bancos son los estados. O sea, el gobierno es su aval. Claro. Tan es así que ahí están todos los rescates a nivel de todos los países.
Sí, por
aquí
ejemplo,
vimos uno escandaloso, que fue el Fobaproa. Pero esto se está reproduciendo ahora en los países altamente industrializados como Estados Unidos y otros, ¿verdad?
Así
europeos,
es,
etcétera, ¿verdad? Bueno, Jorge Fernández felicita a la doctora Manrique. Ay, bueno. Ay, por su inteligencia. Muchísimas gracias. Ya me eché el guayabazo yo sola. Los bancos son el peor agiotismo y el gobierno no hace nada. Todo lo contrario, apoya el robo de estos.
Bueno, es que no, yo creo que, bueno, eso está bien como para una plática de café. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender lo que es un sistema económico. O sea, estas economías son economías monetarias. O sea, el crédito es la palanca de este sistema. Y los bancos, hay una relación muy estrecha entre bancos, empresas y Estado. O sea, aquí lo que se tiene que hacer es que definitivamente la democracia en estos países no funciona. Porque, por ejemplo, todas las reformas jurídicas, todo el cambio de este del sistema financiero mexicano ha pasado por el Parlamento. O sea, por eso es que por ejemplo, las declaraciones de Hillary Clinton en que deben de ser los países de luchar por la democracia, etcétera. Bueno, es que también porque es a veces mucho más fácil hacer las reformas a partir de la democracia porque aparentemente la gente se siente representada. Pero pero yo creo que la democracia hay que discutirla un poco, ¿no?
Sí, bastante. Y en estos momentos mucho. Bien. Bueno, Arturo Castellanos felicita al programa, la doctora Girón, por su interesante investigación. Dice, es muy clara y explícita cuando dice la problemática, dice, debería regresar en otro programa. Siempre está invitada ella.
Sí, gracias.
Siempre. Raquel Sosa felicita a la doctora Girón. ¿Puede dar su correo electrónico?
Pues sí, sí hay un correo electrónico, pero realmente, pues sí, si quieren se los doy, pero es como recibo tantos... difícilmente los contesto, pero hay un blog a mi nombre y ahí es donde ponemos todas las publicaciones y bueno, pueden ir a la página electrónica, pueden
por Google, la página electrónica del Instituto de Investigaciones Económicas pueden conseguir toda la información acerca de cada investigador.
Pueden googlear allí.
Pueden googlear.
Así es el nuevo verbo que está transformando las sociedades.
Bueno, Mario Lara felicita al programa y a la doctora Girón, gracias. Claudia Fernández de Lara, esta crisis europea también fue generada por la incorporación de un número importante de países en la pasada década, los cuales no estaban preparados para entrar a la Unión. Pregunta si estaban preparados, ¿no?
Bueno, la idea es que sí se preparan desde antes, ajustando ciertas variables, por ejemplo, el déficit fiscal, pero realmente, o sea, no se puede comparar la planta industrial que tiene Alemania con la planta industrial de España. Aquí el problema es lo que yo decía, que el Banco Central Europeo no tiene la misma figura y el mismo objetivo que tiene la Reserva Federal, claro, de los Estados Unidos.
Así es,
O sea, ese
no
es el...
No tiene la representación para cada miembro.
Yo creo que ese es el problema. O sea, que realmente es una unión monetaria, pero no una unión económica totalmente sustentable. Ese es en parte el problema, o sea...
Digamos que eso es casi difícil, digamos, que de que suceda. Si no está establecida una banca central que es del tipo de la Reserva Federal, en donde realmente los estados federados, desde el principio, pusieron la condición de que hubiera una representación de banco central, pero verdadera representación, en todo el conjunto. Entonces, esto es un acuerdo político. Si no está generado así, si además los acuerdos políticos, por ejemplo, en las integraciones del tipo la Unión Europea, esto va a hacer que realmente no tenga el mismo resultado, ¿no? Claudia Fernández de Lara, esta crisis europea también fue generada por la incorporación de un número importante de países de la pasada década, es la misma que leí, perdón. Bueno, es lo mismo. Enrique González felicita a la doctora Girón. Muchísimas gracias. Y bueno, se me olvidó decirles a ustedes que actualmente Alicia Girón es la directora de nuestra revista Problemas del Desarrollo. Esto se los digo porque es nueva era, nueva presentación, contenido mucho más, creo yo, más
académico, más,
más propio. Digamos, más sí. propio de este país. Entonces, sigan ustedes nuestra pista porque ella les va a explicar en qué consiste ahora las novedades de, la, de Problemas del Desarrollo. Adelante.
Sí, mira, Irma, a mí lo que me gustaría es hacerles, bueno, propaganda para que se suscriban. Por supuesto que ya casi nadie se suscribe a una revista, sobre todo cuando esta revista está en la web. Uh-huh. Entonces, sí me gustaría que consultaran la revista. También meten en el Google, ¿verdad?, Revista Problemas del Desarrollo del Instituto de Investigaciones Económicas, y ahí van directamente a la página electrónica. Y bueno, en estos momentos estamos trabajando la nueva... Ahora sí que el nuevo look de la revista, y todo está en línea. O sea, ustedes pueden consultar
cada número,
e incluso estamos trabajando el, pues que si ustedes quieren un autor o un tema, de alguna manera los lleve a los temas que trabaja. Quiero decir que esta revista tiene más de 40 años, la fundó el maestro Fernando Carmona, que también fundó, fue el primer director del Instituto de Investigaciones Económicas, y nace conjuntamente con el Seminario de Teoría del Desarrollo. Entonces, esta revista nace precisamente como una expresión del pensamiento latinoamericano para buscar nuevas vías de fortalecer el desarrollo en estos países. Esto es a finales de 69, principios del 70, donde había un debate muy fuerte uh-huh. entre la teoría de la dependencia y los estructuralistas, los llamados cepalinos de la CEPAL. Pero actualmente pues tenemos una oferta de créditos muy importante, y sobre todo que es la visión principalmente de autores latinoamericanos los que están
escribiendo
sí. Los autores del Instituto de Investigaciones Económicas, y también muchos del extranjero que tratan de escribir en nuestra revista, pues para que conozcan sus trabajos. En el próximo número, por ejemplo, hay un artículo de Steve Pressman, que es sobre las clases medias en América Latina, que es va a ser muy interesante. Y bueno, hay otro sobre regionalización en la frontera norte. Hay otro artículo sobre también la crisis económica, una interpretación de la crisis. Hay uno que es importantísimo, que incluso inicia el próximo número, que es el de Osvaldo Martínez, que es un uruguayo ya muy mayor, o sea, un señor ya muy grande, pero que escribe sobre la agenda del desarrollo. Entonces, pues yo los invito a que nos googleen, ¿verdad?, a que busquen
la página, instituto.
Y pues a mí me encantaría, ¿verdad?, que fueran incluso a una mesa que vamos a organizar con académicos del instituto el próximo sábado en el Palacio de Minería, en el marco de la Feria Internacional del Libro.
Bueno, ya hizo su promoción y nos terminó los minutos del programa. Ella está dueña del programa. Muy bien, pues entonces nada más queda Jorge Arturo Servín, quien felicita al programa. Le agradecemos, te agradecemos muchísimo tu presencia.
Gracias.
Con toda esta explicación tan docta, y a todos nuestros radioescuchas por su participación, su interés, sus llamadas, pues muchísimas gracias. Gracias,
pues gracias
a los controles
Irma,
técnicos.
Gracias.
Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea, como siempre, muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.